Hoy realizamos el habitual repaso de los medios. Hola Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Federico.
¿Qué noticias traemos hoy, Antonio, para analizar?
Bueno, hoy en primer lugar destacamos una información que habla sobre unos niños actores palestinos que pasados los años se convirtieron en terroristas y después, en segundo lugar, otro sobre la falta de alternativas fuera del Likud y el laborismo en la política israelí, según comenta el autor de esta segunda información.
¿Qué nos cuenta el primer artículo?
Se trata de la historia de un grupo de niños que formaban un grupo de teatro dirigido por una israelí casada con un palestino que estaba a favor de la coexistencia. Años más tarde, estos pequeños actores se convirtieron en miembros de grupos terroristas.
Lo que nos sorprende, Antonio, cuando hemos leído el artículo con detenimiento, es la falta de contextualización de esta noticia, ¿no? Porque no se describe la evolución de estos niños, que pasan de niños actores a terroristas de un día para el otro, ¿no? Como si fuera un paso natural de la evolución de un adolescente, de un niño. Cuando en realidad desde el 93, que había un proceso de paz abierto, negociación, hasta la segunda intifada ocurrieron muchas cosas, ¿no?
Así es, toda la información carece de un contexto. Por ejemplo, a la hora de seleccionar los títulos, los sumarios, lo que se destaca. Por ejemplo, un sumario, es estos textos que aparecen un poco mayores, destacados, asegura: queríamos destruir el muro que nos separa, vivir en paz, tenemos esperanza, sueños. Bueno, aquí leemos esto y parece que nos está hablando de la valla de seguridad. Sin embargo, cuando vamos al texto completo, al párrafo completo, vemos que esa persona está hablando su experiencia en el teatro años antes de que existiera la valla de separación, y bueno, y entonces nos lo muestra como si se trata de jóvenes que perdieron su idealismo, pero que a pesar de todo siguen luchando por una causa noble, y nos lo presenta ya desde el principio como si se tratara de protagonistas de una película de espías, o una película de acción, incluso de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, algo épico, noble.
Sí, todavía más, ¿no? Porque el hijo de la directora, que ha fallecido hace algunos años, comentaba en el artículo: el teatro no fue un fracaso, al contrario, esos niños eran la élite del campo. Mi madre les enseñó a luchar por sus derechos y eso fue lo que hicieron. Lo natural es que fueran líderes de la resistencia. Parece que el destino natural de un teatro por la coexistencia fuera este, ¿no? Cuando fueran adultos se convirtieran en activos terroristas, en militantes, en miembros de Hamás, en Yihad Islámica.
Sí, eso es lo que da impresión al leer el artículo. Sin una crítica a esta militancia en los grupos terroristas, el artículo parece ser la crónica de una tragedia anunciada. Del teatro al terror, de allí a la muerte, puesto que muchos de ellos murieron en enfrentamientos con el ejército israelí o incluso cometiendo atentados directamente.
Sí, destacamos también otra frase, también como fuera de contexto, que aparece en el artículo. Dice lo siguiente: ese día de octubre, Yusef agarró un jeep y junto a otro activista se dirigieron hacia la cercana ciudad israelí de Adera. Al llegar a la calle, comenzaron a ametrallar a los transeúntes. Mataron a 4 y hirieron a 40 antes de que la policía los abatiera.
Sí, efectivamente, bueno, incluso aquí podemos destacar dos cosas de la información. Por una parte, vemos que nos está narrando lo que es claramente un atentado terrorista contra civiles. Sin embargo, en ningún momento se nombra a este terrorista ni a ningún otro de los niños, que ya cuando cometen los atentados son adultos, como terroristas, siempre son milicianos. Pero por otra parte, es lo que comentábamos, es que pareciera que el único camino tras el teatro es el atentado terrorista, es la violencia. Sin embargo, entre la población palestina, al igual que entre la población israelí, hay muchas personas que creen que no, que ese no es el camino, que se debe dialogar, que se debe buscar una solución negociada. Sin embargo, mientras visiones como la que nos muestra este diario español, lo que supone es la victoria del terrorismo. Es, bueno, cuando que muchas veces no hay más camino que el terrorismo, cuando es expresamente lo que no debe ser.
Sí, la verdad que optamos por otras alternativas pacíficas y democráticas ante el terrorismo, también desde aquí, desde Radio Sefarad. Vamos a comentar el segundo artículo, que tiene que ver con la política interna israelí en este caso. ¿Qué nos cuenta este segundo artículo, Antonio?
Sí, bueno, aquí estamos ante un artículo publicado el domingo 8 de agosto en El País. Está escrito por su corresponsal, Ferran Sales, y se titula La gerontocracia israelí. Habla sobre un supuesto dominio absoluto de Ariel Sharon y Simón Pérez en el panorama político israelí, como si no hubiera nadie más.
Sí, el artículo tiene varias perlas y muchas omisiones sobre la realidad política que se vive en Israel. La primera cita nos sorprende, ¿no? Y la vamos a citar textualmente. Hablando del liderazgo de Sharon y Pérez en la vida política israelí, el autor Ferran Sales comenta: es el triunfo de la gerontocracia en un estado relativamente joven en el que desde hace un tiempo parecen no tener cabida los nuevos líderes, a los que de manera sistemática se les está obligando a exiliarse o se les condena al silencio.
Sí, tal como está escrito, parecerá que estuviéramos hablando de una dictadura donde los líderes que no son, que se oponen al gobernante de turno, son condenados al exilio cuando, como poco.
Y habla en concreto de Shlomo Ben-Ami,
sí,
¿no?
Sí, sí, nos sorprende que dice ese término en general, pero en especial lo que comentas, ¿no? Shlomo Ben-Ami. No, Shlomo Ben-Ami, pues ha podido marchar a estudiar, a dar clase ahora en una universidad inglesa, pero no es la primera vez que viaja al extranjero. Es Shlomo Ben-Ami, que fue, tuvo cargos políticos importantes en Israel, fue ministro de Exteriores y ministro de Seguridad Interior. Es una persona que antes de dedicarse en pleno a la política ya había vivido largos periodos en extranjero, ya fuera como diplomático, recordemos que fue embajador de Israel en España, ya fuera en el ámbito académico. Shlomo Ben-Ami obtuvo el doctorado en una universidad inglesa, precisamente con una tesis doctoral sobre historia de España. Es una persona muy acostumbrada a vivir fuera de su país y no es sorprendente. De hecho, no es sorprendente que un líder político, una vez que se retira de ese ámbito, viaje al extranjero, incluso se dedica al mundo académico fuera de España, fuera de Israel o fuera de España. Es uno de los ejemplos que se comenta para José María Aznar y otros líderes políticos españoles en el pasado, pues han viajado fuera, han pasado periodos de su vida fuera. Ocurre en todos los países del mundo.
Nos sorprende, Antonio, el mensaje sobre todo, ¿no? Porque dice que estamos ante un erial político, una especie de desierto donde los líderes, a los que no se los puede eliminar, se los arrinconan, ¿no? Como si fuera una persecución para que no emergieran otro tipo de liderazgos, otro tipo de formaciones políticas, cuando la realidad parece la contraria, justamente.
Sí, así es la impresión que nos da leer este texto, pero sin embargo, esto es contrario al mínimo sentido común y a la observación de la vida política israelí. Israel es un país donde existen muchos partidos políticos y donde los gobiernos siempre son inestables, por la necesidad de llegar a acuerdos entre partidos muy diversos, que pueden ser religiosos, laicos, de izquierdas, de derechas, en fin, una diversidad política que en pocos países se os puede observar.
Sí, entre las omisiones que comentábamos antes está la significativa del partido Shinui, el partido laico de Tony Lapid, que es además ministro de Justicia del gobierno Sharon, un partido que es la segunda fuerza política del país, no aparece ni siquiera mencionado en el artículo, ¿no? Entonces es como, ¿de qué vida política nos está hablando Ferran Sales?
Pues no sé, supongo de la que él se imagina o algún crítico le ha comentado, porque el autor también nos dice que en Israel ha muerto el debate intelectual y se ha ido sumiendo en un pensamiento único con la colaboración entre el Likud y el laborismo. Sin embargo, ya vemos que estos dos partidos son dos partidos con grandes divisiones internas. El Likud, por ejemplo, llevó a un referéndum interno el plan de desconexión de Gaza. En el laborismo también ha habido grandes debates sobre si entrar o no en un gobierno, salir o no de un gobierno. O sea, el debate interno en los partidos israelíes es constante.
Sí, también sorprende a quién cita, ¿no? Porque citar, como dicen, es citarse. La única cita que aparece en el artículo es de Ilan Pape, que es un destacado profesor conocido por sus tesis anti-israelíes, un profesor israelí que da clases en Haifa y en la Universidad de Oxford. Y lo que nos falta, Antonio, es un poco el contrapunto, ¿no? Otro punto de vista, otra mirada de un intelectual, de un analista político. La información siempre es producto de la riqueza y de la diversidad, no solamente del punto de vista unilateral.
Sí, así es muy fácil crear una información que muestre lo que tú quieres mostrar, basta con entrevistar a las personas adecuadas y no entrevistar a otros que pueden defender tesis contrarias igual o más válidas.
Nos hubiera gustado, como resumen, conocer un panorama un poco más realista y más de sentido común de lo que está pasando en Israel, porque cuando leemos la prensa todos los días vemos que hay acuerdos, negociaciones, una vida muy activa, y en este artículo parece que el desierto es lo que representa la vida política israelí, nos parece justamente lo contrario. Hasta aquí hemos llegado en el repaso de prensa de esta semana. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias a ti, Federico.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.